La muerte de Alejandro Magno, como la de Jesús, la de Julio César y la de Sócrates, es uno de esos acontecimientos negativos en sí mismos que, sin embargo, tuvieron un impacto enorme en la historia de la humanidad. Tres de cuatro de estos personajes fueron considerados divinidades después de su muerte, aunque de manera y con significados distintos. La desaparición de estos hombres, en suma, no fue aceptada por sus contemporáneos, que quisieron creer en su existencia diferente y más elevada tras el fin de su aventura humana. De todos ellos, solo Jesús todavía es considerado Dios por millones de personas, porque su mensaje de amor, de perdón, de paz, de visión eterna del devenir humano, así como el hallazgo de su sepulcro vacío, atestiguado por las fuentes evangélicas 3 días después de su muerte en la cruz, cargaron su figura de unos poderosísimos valores místicos y escatológicos. Sócrates, aunque solo y exclusivamente humano, está de algún modo próximo a él en cuanto intenso y profundo pensador, hombre no violento y también mártir de una violencia inmotivada y ciega. Otra cosa es el caso de César, fundador de un imperio plurisecular, y más aún el de Alejandro, que murió joven y en el apogeo de la gloria y del poderío, después de haber llevado a cabo hazañas sobrehumanas, dando pie a una leyenda destinada a durar milenios. La Biblia misma le nombra en el libro de los Macabeos, con palabras de atónita admiración: Et siluit terra in conspectu eius. Y la tierra enmudeció con su presencia. Nadie antes que él había realizado semejantes hazañas. Nadie había llegado con un ejército a tan lejana distancia de su país. Nadie había concebido nunca un plan político de tales proporciones. Y finalmente, nadie había sido nunca consciente como él de las consecuencias que ese plan tendría en el futuro de la humanidad. Su muerte precoz y en la cima de la fortuna desencadenó el imaginario colectivo y provocó una serie de interrogantes sobre cómo sería el mundo si él hubiese podido consolidar su construcción y reunir la mayor parte del género humano bajo su égida. El eco de sus hazañas se multiplicó de forma desmesurada hasta resonar en los poemas medievales y en las canciones de los griot de Guinea. Su imagen esculpida en mármol, pintada en los frescos, resplandeciente en los mosaicos, invadió el mundo entero desde entonces. El arte promovido y difundido por él era reconocible aún 3 siglos después en los valles impracticables de Afganistán y del Hindu Kush, el estilo Gandhara. Y todavía hoy se sigue transmitiendo entre las tribus montañesas que los caballos de aquellas tierras son descendientes de Bucéfalo, el semental de Alejandro. Existe una tradición según la cual, hace unas pocas décadas, en las noches de tempestad, las mujeres de las islas griegas, en espera angustiosa de los maridos que permanecían mar adentro en sus barcas, se dirigían a la orilla del mar y gritaban con grandes voces para dominar el fragor de las espumosas olas: «Pou ine, omega Alexandros, ¿dónde está el gran Alejandro?». Y respondían con la misma fuerza: «Sike Basilevi, vive y reina». Como si ese nombre poderoso tuviese la virtud de calmar la furia de los golpes del mar. Ni Aquiles, ni Teseo o Heracles, ni Rómulo o Eneas, ni mucho menos César o Escipión tuvieron nunca un tributo semejante del pueblo. ¿Cuál fue, pues, la causa de ello? La muerte precoz, como se ha dicho antes, precisamente en el momento en que se disponía a completar su obra, la conciencia de que él era el único en condiciones de llevarla a cabo, la fe en la idea de que un mundo plasmado por él sería mejor que cualquier otro, pero sobre todo el carisma, el don natural que hacía que todos le amasen, tanto hombres como mujeres, los perros y los caballos, y los dioses si existían. Su capacidad de soñar y de enamorarse de su sueño hasta el punto de renunciar a todo para hacerlo verdadero y creíble, incluida su patria natal, y establecerse en el bochorno permanente de una capital cenagosa que se extiende a orillas de un río fangoso y de olvidar para siempre los abetos azules y las fuentes cristalinas de sus montañas. Y también el coraje temerario, la fuerza inagotable con la que había abatido en el campo de batalla a adversarios muchos más excelentes que él, la resistencia sobrehumana que le había permitido sobrevivir a heridas devastadoras que habrían acabado con cualquiera. A esta verdad se añadía la geografía, el perfume natural de su piel, aún perceptible después de días de descansar sin vida en su féretro, la armonía de la voz, el ojo negro y el ojo azul que habían de inspirar los versos de un poeta casi 23 siglos después. Pues, piange, da l'occhio nero come morte, piange, da l'occhio azzurro come cielo. Llora por el ojo negro como muerto, llora por el ojo azul como cielo. Ilustres académicos han declarado en privado que si el mundo hubiera sido el de Alejandro más que el de Augusto, la humanidad habría conocido la civilización de la armonía y del arte, de la fantasía y del equilibrio, un mundo en el que el agonismo habría sustituido a la violencia, la filosofía habría reinado en lugar de la ley, sueños, también estos, inconfesables en las páginas de la comunicación científica, pensamientos que si por una parte tienen quizá un fondo de verdad, por otra, son síntomas en cualquier caso de una fe más que de una ciencia. Se tiene confianza en los hombres, pero solo se tiene fe en los dioses. Todo esto que les acabo de citar son las primeras páginas del primer capítulo del libro La tumba de Alejandro, del escritor, historiador y también arqueólogo Valerio Massimo Manfredi. Este libro trata de varios de los temas de los cuales vamos a hablar en el capítulo de esta semana, y nosotros específicamente nos vamos a enfocar en una cuestión. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte de Alejandro? ¿Qué es lo que pasa con su imperio? ¿Y qué es lo que pasa con él? No solo a nivel físico, o sea, qué es lo que pasa con sus restos, sino también a nivel simbólico, porque después de la muerte de Alejandro, todos quisieron ser como él. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El 11 de junio del año 323 a.C., Alejandro III de Macedonia muere. Tenía solo 32 años, estaba a un mes de cumplir los 33. En el momento de su muerte, Alejandro no tenía un heredero legítimo. Durante su campaña, había tenido un hijo ilegítimo con una mujer llamada Barcine, la hija del sátrapa de Frigia y viuda de Memnón de Rodas. Este hijo, llamado Heracles, en su carácter de hijo ilegítimo, no podía heredar el gobierno. Posteriormente al nacimiento de Heracles, Alejandro se había casado con Roxana, su primera esposa, y al momento de la muerte del rey de Macedonia, Roxana estaba embarazada. Más allá de la insistencia de sus generales, Alejandro en su lecho de muerte no había sido claro con respecto a quién debería gobernar en su lugar. Esto dejaba a los generales del ejército macedonio en una posición muy incómoda, no sabían lo que tenían que hacer, y por este motivo deciden pactar. Se iba a esperar hasta que Roxana tuviese a su hijo y si era un varón, iba a heredar el imperio. Mientras tanto, aunque sea nominalmente, es nombrado como rey Filipo Arrideo, medio hermano de Alejandro, y por ende perteneciente a la dinastía Argeada, que tenía una discapacidad mental. Y entonces, para complementar a Filipo Arrideo, Perdicas era nombrado como regente. Perdicas iba a tener a su cargo la tarea de cuidar el imperio, hasta que el hijo de Alejandro y Roxana naciera, y a partir de ese momento, Filipo Arrideo y él, es decir, tío y sobrino, iban a compartir el gobierno. Además de esto, y siendo que tenían que administrar un imperio enorme, los generales de Alejandro asumen el gobierno de las distintas satrapías del imperio. Y por ahora, el extenso territorio conquistado por Alejandro se mantenía unido. Ahora bien, más allá de que Perdicas hubiese sido designado como una especie de primus inter pares, el resto de los compañeros de Alejandro no estaban dispuestos a resignar su posibilidad de adquirir poder. Después de todo, Perdicas había sido elegido por mutuo acuerdo, y entonces nadie estaba dispuesto a resignar su posición. Todo iba a estar en calma mientras se preservara el balance de poder al que se había llegado en este primer pacto entre los sucesores de Alejandro. Sin embargo, este balance de poder va a durar muy poco. Perdicas entra en consonancia con Olimpia. Pactan que el cuerpo de Alejandro va a ser trasladado hacia Macedonia, donde va a ser enterrado en la tumba real de sus antepasados. Y además, parece que Olimpia da el visto bueno para que Perdicas se case con la hermana de Alejandro, Cleopatra, que había enviudado. Si esto sucedía, Perdicas iba a ganar fuerza como el legítimo sucesor de Alejandro, y esto es algo que el resto no podía permitir. A esta situación, aparte, se le suma el hecho de que Perdicas, con el fin de poder casarse con Cleopatra, había repudiado su compromiso con la hija de Antípatro, el gobernador de Macedonia. El repudio de Nicea a la hija de Antípatro por parte de Perdicas desencadena una guerra entre los diádocos, los sucesores de Alejandro. En el medio de todas estas disputas de poder, Perdicas despacha un cortejo fúnebre enorme, transportando el cuerpo de Alejandro desde Babilonia hasta Macedonia. Sin embargo, en el medio del trayecto, cuando el cuerpo de Alejandro se acercaba al levante mediterráneo, en vez de doblar hacia el norte dirigiéndose hacia Anatolia, dobla hacia el sur y pone rumbo a Egipto. Ptolomeo había conseguido hacerse con el principal símbolo del reinado de Alejandro, su propio cuerpo, algo que confería inherentemente una enorme legitimidad. Cuando Pérdicas se entera, envía un contingente de caballería para que recuperen el cuerpo del conquistador macedonio. Pero Ptolomeo, sabiendo que el carruaje que transportaba a Alejandro estaba cerca de la satrapía que él gobernaba, se dirige a su encuentro con un ejército y le escolta hacia Egipto. La caballería de Pérdicas, de todas maneras, intenta recuperar el cuerpo de Alejandro, pero son repelidos por el ejército de Ptolomeo. Que el cuerpo de Alejandro estuviese en Egipto en vez de estar en Macedonia o a lo sumo en Babilonia, en la sede central del imperio, restaba legitimidad a Pérdicas y por otro lado le confería una enorme legitimidad a Ptolomeo. Y por este motivo, Pérdicas moviliza a su ejército y ataca directamente a Egipto. Pérdicas intenta cruzar el Nilo dos veces, pero las dos veces es repelido. Finalmente, y viendo que no iban a poder hacer nada contra Ptolomeo, los propios hombres de Pérdicas rodean a su líder en su campamento y lo asesinan. Era el año 321 a.C., habían pasado solamente 2 años desde la muerte de Alejandro, y Pérdicas era el primero de los diádocos, el primero de los sucesores en caer. Los propios hombres de Pérdicas ofrecen la regencia del imperio a Ptolomeo, pero Ptolomeo la declina. Él estaba conforme con gobernar el territorio que le había tocado, a lo sumo iba a conquistar un poco más, no estaba interesado en gobernar toda la enorme mole que era el imperio de Alejandro. Por el contrario, le ofrece la regencia a dos hombres llamados Pitón y Arrideo. Esta designación por parte de Ptolomeo provoca quejas, sobre todo de Eurídice II, la esposa de Filipo Arrideo. Eurídice reclamaba formar parte de la regencia, ya que después de todo se estaba gobernando en nombre de su propio esposo. Sin embargo, en ese momento aparece Antípatro y reclama la regencia para él mismo. Las biografías antiguas que nos llegan sobre Alejandro Magno nos cuentan que el gran conquistador macedonio desconfiaba de Antípatro y de hecho había enviado a Crátero a deponer a Antípatro como gobernante de Macedonia justo antes de morir. Interesantemente, ahora Antípatro, en su calidad de gobernante macedonio y en su calidad de ser uno de los últimos de la vieja guardia de generales macedonios que habían luchado inclusive junto a Filipo, se hace presente y reclama la regencia. Esto sacude el mundo de los diádocos. Y por este motivo deciden juntarse en Triparadiso, una localidad que quedaba en lo que hoy en día es el Líbano, con el fin de volver a definir las esferas de poder de cada uno. En Triparadiso, Antípatro es confirmado como regente y se lo nombra como Epimeleta. Los diádocos se dividen el imperio en esferas de influencia, en gobiernos de satrapías, pero interesantemente ya no se hace mención acerca del cuerpo de Alejandro. Más allá de que todavía faltaran muchos años para su disolución formal, es en Triparadiso donde el imperio de Alejandro empieza a llegar a su fin. Los diádocos ya asumían de que no iba a haber un nuevo Alejandro, un nuevo gran gobernante, y más allá de que hubiesen aceptado que iba a haber un regente en nombre del heredero de Alejandro, en realidad es muy probable que ya en este momento pensaran que ese heredero nunca iba a llegar a gobernar. Habían pasado solo 2 años desde la muerte de Alejandro y los diádocos ya estaban empezando a armar proyectos políticos propios. Sin embargo, por ahora se mantenían las apariencias y de hecho, si uno lee el Pacto de Triparadiso, se designa inclusive una guardia real como protección para el futuro rey. Dentro del Pacto de Triparadiso, el sátrapa más favorecido es sin duda Ptolomeo, que ve confirmado su gobierno sobre Egipto, sobre Libia y también sobre todo el territorio que pueda conquistar hacia el oeste. Ptolomeo ve confirmadas todas sus aspiraciones políticas, pero todavía faltaba generar la legitimidad de su gobierno. Sí, era el sátrapa designado por el gobierno del imperio, pero él pretendía ser el gobernante legítimo de Egipto. Por este motivo, le era muy útil tener los restos mortales de Alejandro, que había sido nombrado faraón. Y entonces, a la manera de los faraones, para legitimar su propio gobierno, tiene que enterrar al faraón anterior. Ptolomeo, entonces, manda a construir una tumba para el conquistador macedonio en la ciudad de Menfis. Pero en vez de construirla a la manera egipcia, como un método de mostrar la fusión entre lo egipcio y lo helénico, la manda a construir a la manera macedonia. Y para ilustrarles qué quiere decir esto, voy a leerles una vez más un fragmento del libro La tumba de Alejandro de Valerio Máximo Manfredi, en este caso, el principio del capítulo 6. A la manera macedonia habría sido, pues, enterrado Alejandro en Menfis, y todo hace pensar que no solo se trató de un ritual litúrgico, sino también de un conjunto de elementos funerarios que tenían que ver con la forma, los materiales, la estructura y la decoración de la propia tumba. Estamos en los inicios del proyecto político de Ptolomeo, y en este periodo su ejército, su estado mayor y su propia reputación estaban estrechamente ligados al mundo macedonio, a las tradiciones y a los usos que nosotros hoy llamaríamos occidentales. Violarlos, especialmente en presencia del ejército, era desaconsejable. Tampoco hay que olvidar que los momentos más críticos de la empresa de Alejandro tuvieron lugar cuando adoptó las costumbres de la corte aqueménida que el ejército y los compañeros rechazaban total y absolutamente. Este tipo de mentalidad se propagaría a lo largo de los siglos y tendría un peso determinante en las guerras civiles de la Roma tardo-republicana. En el duelo entre Marco Antonio y Octaviano. La carta ganadora de Octaviano fue echar mano al testamento de Marco Antonio y leer en público el pasaje en el que declaraba querer ser enterrado con Alejandro según los ritos de la liturgia egipcia y que dejaba herederos de todo a los hijos que había tenido con la reina egipcia Cleopatra. Esto le alienó completamente el favor popular que antes le favorecía en gran parte. Ptolomeo era demasiado astuto para caer en semejante error, y por tanto, enterró el cuerpo de Alejandro con gran pompa, tributándole un culto heroico pero no divino, aún siguiendo los cánones del rito funerario macedonio. Y termina la cita. Ptolomeo entonces legitimaba su propio gobierno frente a sus súbditos egipcios y frente a su ejército macedonio. Y esto es algo que de los diádocos solo parece haberle importado a él. Y mientras en Egipto empezaba a reinar la estabilidad ptolemaica, en el resto del imperio de Alejandro, las cosas estaban por tornar un poco caóticas. En el año 319 a.C., Antípatro, regente del imperio de Alejandro, muere. Su heredero natural era su hijo Casandro. Sin embargo, Antípatro designa como heredero al general Poliperconte, que asume como comandante en jefe y regente del imperio de Alejandro. Casandro decide apelar esta decisión y declara la guerra a Poliperconte, dando inicio a una disputa que se va a extender durante años. Dentro de este conflicto, Casandro va a ir tan lejos que va a terminar extinguiendo la línea real de sucesión. Olimpia, la madre de Alejandro, manda a matar a Eurídice y a Filipo Arrideo en el 317 a.C. Al año siguiente, en el 316, Casandro manda a matar a Olimpia y se casa con Tesalónica, hija de Filipo II y hermanastra de Alejandro. Casandro pretendía legitimar su gobierno sobre Macedonia, el gobierno que Antípatro le había negado. Después de años de lucha contra Poliperconte, los dos rivales unen fuerzas para luchar contra Antígono, que estaba intentando copar la plaza en Grecia. Y finalmente, Casandro y Poliperconte, en el 311 a.C., llegan a un acuerdo. Casandro se quedaba con el gobierno de Macedonia hasta que el hijo de Alejandro y Roxana, Alejandro IV, fuese mayor de edad y entonces pudiese asumir el gobierno del reino. Sin embargo, las ansias de poder de Casandro eran enormes y en el 309 a.C. manda a matar a Roxana y a Alejandro IV. El asesinato del heredero de Alejandro desencadena una nueva serie de conflictos. Ahora, ¿quién iba a heredar el gobierno del imperio? Poliperconte tiene una idea y hace aparecer a Heracles, el hijo ilegítimo de Alejandro y Barcine, a la que no hay que confundir con Barcine Estatira, la hija de Darío III, con quien Alejandro eventualmente se casa. No, esta Barcine, la hija del sátrapa de Frigia y la viuda de Memnón de Rodas, no había sido nunca esposa de Alejandro, y por ende el hijo entre ambos era completamente ilegítimo. Sin embargo, al no haber ningún otro descendiente de Alejandro que estuviese vivo, Heracles era el elegido para gobernar. El tema es que para Casandro ya no había vuelta atrás. Quería hacerse con el control completo de Macedonia y convence a Poliperconte de pasarse formalmente a su bando y asesinar a Heracles. De esta manera, y gracias al ansia de poder de Casandro, la línea sucesoria de Alejandro llega a su fin. Y ahora, ante la ausencia de un heredero legítimo, los diádocos empiezan a jugar con la idea de asumir el título de reyes. El primero en hacerlo es Antígono, en el 306 a.C. Lo siguieron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. El imperio de Alejandro quedaba formalmente desmembrado y nacían los primeros reinos helenísticos. Cada uno de estos reinos estuvo vinculado a Alejandro de alguna manera particular. En el caso de Egipto, la vinculación era tangible. El cuerpo del gran conquistador estaba enterrado en la tierra de los Ptolomeos. En algún momento entre el final del reinado de Ptolomeo I y el principio del reinado de Ptolomeo II, aproximadamente en torno al 290 a.C., el cuerpo de Alejandro es trasladado desde Menfis hasta Alejandría. La dinastía ptolemaica hace de la presencia del cuerpo del conquistador una justificación constante de su propio gobierno. Y por este motivo, aunque sea durante los mejores años del reino ptolemaico, los faraones de Egipto no van a escatimar recursos en embellecer la tumba de Alejandro. Durante el gobierno de Ptolomeo IV, la tumba en Alejandría es reemplazada por un monumento funerario llamado el Soma. El Soma va a recibir peregrinaciones constantes en el mundo antiguo, y su destino va a estar estrechamente relacionado al destino de Alejandría. De hecho, a medida que el reino ptolemaico empieza a decaer, la tumba de Alejandro también protagoniza un declive. Por ejemplo, en el año 89 a.C., Ptolomeo XI funde el ataúd de oro macizo donde estaba enterrado Alejandro y lo reemplaza por un sarcófago. Ptolomeo XI usa el oro de este ataúd para poder pagar sus deudas, lo cual nos habla de una situación en la cual el Egipto ptolemaico empezaba a transitar sus últimos años. Como ya saben, el declive del Egipto ptolemaico se da en el mismo momento del auge de la República Romana, y no es de extrañar que en el año 48 a.C., cuando Julio César viaja a Alejandría, se haya tomado el tiempo de visitar el Soma. Julio César admiraba profundamente a Alejandro Magno, y esta admiración va a ser heredada por sus propios sucesores, los emperadores de Roma. El primer emperador que visita la tumba de Alejandro es, paradójicamente, el primero. Octavio, después de triunfar en Accio, se dirige hacia Alejandría, y una vez que Egipto está bajo su control, una vez que Marco Antonio y Cleopatra están los dos muertos, el heredero de César visita la tumba de Alejandro. Cuando los alejandrinos le preguntan si le gustaría también visitar la tumba de Ptolomeo, Octavio responde que está ahí para ver reyes, no muertos. Se cuenta que hace sacar a la momia de Alejandro de su sarcófago y le pone una corona en la cabeza. También se cuenta que Octavio termina rompiéndole la nariz a la momia de Alejandro. Otro emperador romano que visita la tumba de Alejandro es Calígula, que las fuentes históricas dicen que hace extraer de la tumba la armadura del conquistador macedonio y usa esta armadura en desfiles. Finalmente, el emperador Claudio devuelve la armadura de Alejandro a su tumba en el año 41 después del asesinato de Calígula. El último emperador romano que sabemos a ciencia cierta que visitó la tumba de Alejandro es Septimio Severo. Septimio manda a sellar la tumba de Alejandro, presumiblemente como manera de preservarla ante el surgimiento de una oleada de intolerancia entre las diferentes comunidades religiosas de la ciudad. Sabemos que Caracalla, el heredero de Septimio Severo, visita Alejandría después de la muerte de su padre, y es en esta visita que se hace la última mención en la historia de la tumba de Alejandro Magno. En el 391 después de Cristo, el obispo de Alejandría, llamado Teófilo, manda a demoler todos los monumentos paganos de la ciudad, y es muy probable que dentro de estos monumentos haya estado también el Soma. Como sea, la tumba de Alejandro se ha perdido en la historia, y son muchos los investigadores que han dedicado su vida a intentar encontrarla. Este es uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Y para ilustrarles este misterio y también ilustrarles la fascinación que la imagen de Alejandro Magno ha generado a lo largo de la historia, quiero finalizar este capítulo leyéndoles los últimos párrafos del libro La tumba de Alejandro de Valerio Máximo Manfredi, y aprovecho este momento para recomendarles encarecidamente que lo lean. La fascinación del invencible caudillo ha conquistado a los grandes de todas las épocas, un fenómeno que los estudiosos llaman imitatio Alexandri. Imitación de Alejandro. Contagió a Escipión, a César, a Pompeyo, a Germánico, a Calígula, a Trajano y luego a Caracalla, y hasta Shapur I, rey de Persia, a Mahoma II y por último a Napoleón. La imitatio Alexandri contagió incluso a Fidel Castro, que eligió, mientras combatía en Sierra Maestra, el nombre de guerra de Alejandro. El mausoleo de la Plaza Roja, monumental receptáculo de la momia de Lenin, es en el fondo una reedición moderna del Soma de Alejandría, y el eco de esta ciudad extraordinaria se percibe en la torre central de la Universidad de Moscú, tan parecida al faro, séptima maravilla del mundo, que vigilaba la entrada entre la isla homónima y el extremo del promontorio de Lokias. Pero, ¿cuáles son los motivos de esta pasión? ¿Por qué tanta gente se hace todavía la ilusión de encontrar su cuerpo embalsamado en alguna parte del subsuelo de Alejandría? ¿Por qué incluso estudiosos destacados y profesionales no renuncian del todo a la esperanza de reencontrarlo? Hallar una respuesta es casi imposible, porque no todo en la historia tiene una explicación debido a sus poderosos componentes caóticos. Cabe pensar en la muerte prematura que truncó el más grande proyecto estratégico e ideológico de todos los tiempos, la combinación extraordinaria y explosiva reunida en su persona de guerrero y de filósofo, la joven edad en que fue vencido por la muerte después de haberla desafiado mil veces e ignorado hasta el final, la impresionante capacidad demiúrgica de fusionar mundos lejanos y distintos, el indomable valor, la resistencia casi sobrehumana al cansancio, la capacidad rarísima de pensar a lo grande sin límites y sin fronteras, la fe ciega en su propio destino, la capacidad de comportarse al mismo tiempo como un dios y como un hombre, el racionalismo y la furia ciega y bárbara, y por último, el carisma de su mirada de tigre y de su rostro apolíneo, para que cualquiera que lo viera estuviese dispuesto a seguirle hasta el infierno. Todo esto es cierto, como también algo más que permanece inexplicable. La búsqueda de su cuerpo es, en definitiva, la persecución de una quimera, del enigma que trataban de comprender todos aquellos que acudían a visitar el Soma. Es la curiosidad y la inquietud que mueve a muchos grandes del pasado a contemplar las facciones, a descender a la oscuridad del antro subterráneo bajo la mole del túmulo inmenso para permanecer a solas, cara a cara con el misterio. Es la ilusión de que en el caso de que llegásemos un día, y por más absurdo que esto resulte, a tocarlo como César, como Octaviano, podríamos, quién sabe, comprender por fin. Con estas palabras termina el libro de Valerio Máximo Manfredi, La tumba de Alejandro, y también con estas palabras terminamos el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de dejar un like, esto pueden hacerlo tanto en Spotify como en YouTube, y si tienen algo para decir, si tienen algún comentario o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Por último, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.